Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Más de 550 personas siguen presas en Cuba desde las protestas del 11J. Concluso para sentencia juicio activista que convocó a los cubanos a salir a las calles. Considera Organización Continental que México es cómplice de la explotación de médicos cubanos. Reforma a la Constitución de Nicaragua tendrá consecuencias nefastas para los derechos humanos, según la ONU. Y combatientes yihadistas toman localidades de Siria en una ofensiva que deja cientos de muertos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción está Ivette Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Más de 550 personas siguen encarceladas en Cuba desde las protestas de julio de 2021, mientras el régimen intensifica la represión y la manipulación a nivel internacional sobre los presos por causas políticas, según denunció una organización independiente. Ivette Pacheco con los detalles.
Tras más de 3 años de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el Grupo Justicia 11J ha publicado un nuevo informe que denuncia la persistencia de la represión estatal y las graves violaciones de derechos humanos en la isla. Camila Rodríguez, fundadora y directora de Justicia 11J, sobre este informe anual, dijo a Martí Noticias.
Este informe es una continuidad de nuestros 2 informes anteriores, en el sentido de que actualiza la información sobre las personas privadas de libertad en relación con las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba y de otros escenarios de protesta. Por primera vez podemos hacer una sistematización cruzada de cómo fue el comportamiento de las peticiones fiscales, las sentencias de juicios de primera instancia y los resultados de los procesos de apelación para llevar ese registro. Lo pudimos hacer en relación con 215 personas. Es un número que se dice rápido, pero en realidad ha llevado mucho esfuerzo de nuestro equipo para...
Según los datos publicados por Justicia 11J en su reporte anual, las personas recluidas enfrentan condiciones inhumanas como hacinamiento, pésima alimentación y negación de atención médica. Entre los presos, al menos 87 tienen enfermedades crónicas o discapacidades, lo que agrava su vulnerabilidad.
Todo cuanto hemos documentado entre julio de 2023 y julio de 2024 es un trabajo de dedicación completa a lo largo de todo este tiempo para rastrear todos aquellos eventos o incidentes relevantes para la sociedad civil, tanto lo que tiene que ver con la celebración de juicios, el otorgamiento de sentencias, la vida de las personas privadas de libertad por razones políticas. Mencionamos también la visita al Vaticano de Díaz-Canel por su relevancia en el momento en que sucedió, apenas un poco antes de otro aniversario de las protestas, y sin embargo no tuvo una repercusión real en la vida de los presos políticos y de sus familias.
En el último año, Cuba ha registrado al menos 173 protestas motivadas por la crisis económica y política del país. Estas han sido reprimidas con golpizas, detenciones arbitrarias, cortes de internet y otras tácticas intimidatorias, detalla Justicia 11. El grupo denuncia que el régimen manipula su diálogo con actores internacionales, proyectando una falsa imagen de compromiso con los derechos humanos, mientras rechaza recomendaciones clave de la ONU y la Unión Europea y niega indultos a presos políticos. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Loreto Hernández fue agredido por reclusos comunes en la enfermería de la prisión de Guamajal, en Villa Clara, dijo hoy a Radio Martí su hermano, el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Estoy denunciando
la vil crueldad de una dictadura que se ensaña contra este valiente cubano que se encuentra internado en la enfermería de la prisión de mayor rigor conocida como Guamajal. Información que se ha ido corroborando a raíz de llamadas telefónicas y de otras fuentes de personas, de presos cercanos a él. Hace unos días, mi hermano Loreto Hernández García sufrió una fuerte crisis de hipertensión arterial con dolores en el pecho. Y cuando llegó a la enfermería, se puso a reclamar atención médica porque no se la quería dar. Y uno de los matones, presos comunes de ese lugar, conocido por su conducta agresiva con los presos políticos y de alta peligrosidad, lo agredió salvajemente y mi hermano tuvo que ser conducido a otra sala de ahí de la enfermería donde se encuentra actualmente. Yo estoy responsabilizando a la criminal tiranía de los Castros de lo que puede ocurrir con la vida e integridad física de mi hermano Loreto Hernández García, quien ha tenido que estar pagando un altísimo costo humano, tanto por sus ideas políticas como por su vocación religiosa.
Son las 3:06 de la tarde y tenemos una noticia de última hora. Le damos la bienvenida a nuestro colega Iván López.
Muchas gracias. Sí, recién hablábamos del caso de Loreto Hernández. Él es un prisionero de conciencia de Amnistía Internacional. Y recién, hace 4 minutos, Amnistía Internacional abordó este caso. Dijo, a través de la plataforma X, que Amnistía denuncia las violaciones de derechos contra 3 presos de conciencia en Cuba y exige a Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional de Loreto Hernández García y también de Roberto Pérez Fonseca y de José Daniel Ferrer. Esa es la noticia.
Bien. Gracias, Iván. Continuamos con más informaciones de Cuba. El Tribunal Provincial de La Habana dejó el martes concluso para sentencia el juicio contra Zulmira Martínez, la activista que convocó a los cubanos a salir a las calles. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra la activista cubana Zulmira Martínez Pérez se celebró este martes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana. Martínez Pérez fue imputada con los cargos de propaganda contra el orden constitucional y desacato por incitar en Facebook a un estallido social y a la violencia. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía pide 10 años de privación de libertad para Martínez Pérez y reconoce que el proceso contra la joven obedece a una motivación política porque los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución cubana.
La fiscal habló de las publicaciones, que eso era contra el país, en contra del gobierno, que lo que Zulmira hizo es una cosa que no se puede tolerar, porque es una contrarrevolución. La barrio, que Zulmira tenía 22 años y tiene justo de que la castigaran así.
Indicó a Martín Noticias la madre Norma Pérez, quien agregó que la vista oral se realizó en el inmueble del tribunal del municipio 10 de octubre. El órgano acusador aseguró que la joven vigiló la tienda Las Guásimas, ubicada aproximadamente a 100 metros del edificio donde reside, y que llegó a recolectar varias botellas para ser usadas como cócteles Molotov. Sin embargo, aclaran que tales recipientes no fueron ocupados.
La abogada dijo que eso no, nunca se ocupó en la casa de Zulmira, que ella no se ocupó nada de cartones para hacer carteles, porque también le estaba diciendo la fiscal que ella tenía cartones.
Sobre el presunto pago a Martínez Pérez para confeccionar carteles de parte de la cubana residente en Estados Unidos, Yamila Betancur García, conocida en redes como la hija de Maceo, la defensa argumentó que no había pruebas de que la acusada recibiera dinero para actividades subversivas. El juicio, cuya sentencia será entregada en 30 días, se llevó a cabo bajo un fuerte operativo de la policía política, con agentes de la seguridad del Estado dentro y fuera del recinto judicial, así como varias patrullas de la PNR. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de México es cómplice de Cuba en la trama de esclavitud moderna al pagar al régimen de La Habana millones de dólares por la contratación de médicos cubanos, dijo la presidenta de una organización continental. Mariana Gómez del Campo, que preside la Organización Demócrata Cristiana de América, señaló en una columna en el diario Heraldo de México la llegada de casi 200 médicos cubanos el pasado 25 de noviembre. Este grupo se suma a 2.700 profesionales cubanos que están en el país azteca desde julio pasado y a otros 950 que ya trabajaban en México, con lo cual el total llega a cerca de 4.000. Aunque parece una estrategia para atender la falta de personal, México encubre una cruda realidad. El uso de trabajadores de la salud cubanos bajo un esquema de trata de personas, escribió Gómez del Campo. La presidenta dijo que la organización no se cansará de denunciar este hecho a nivel internacional porque el mundo tiene que saber que las misiones de médicos cubanos son sinónimo de esclavitud moderna que México apoya y perpetúa. Y el gobierno español ha dicho que la deuda cubana de casi 2.000 millones de euros es un problema de difícil solución porque Cuba no puede pagar. Luis Guardia preparó la nota.
El problema de Cuba es que no puede pagar esa deuda.
El secretario de Estado español de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo Martínez, respondía en una comparecencia en el Congreso de los Diputados a la interrogante de Sandra Pascual Rocamora.
Porque al final casi el 80% de la deuda externa con Iberoamérica se concentra en las dictaduras de Cuba y Venezuela.
La diputada del Partido Popular por Alicante dejaba claro que parte de los países deudores son violadores de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, estandartes de la Ley Española de Cooperación. Cuba debe a España unos 2.000 millones de euros, poco menos de la quinta parte del total de lo adeudado.
Hay un grupo específico de acreedores de Cuba en el Club de París y se han producido en los últimos años distintos acuerdos de reestructuración. Los dos más importantes son en el año 2015 y en el año 2016, donde se produjo una reestructuración con un alargamiento de los plazos y una quita.
En otras palabras, la morosidad del régimen es histórica y en la situación actual el problema no tiene solución. En 2015, la isla de gobierno comunista firmó con el Club de París la condonación de unos 8.500 millones de dólares, de los poco más de 11.000 que debía. Y un año después se perdonaron casi 1.500 millones del adeudo de más de 2.200 millones de euros de deuda a medio y largo plazo. Pero los impagos continuaron.
Y ya le digo que es un problema de difícil solución mientras Cuba no pueda pagar, o sea, porque ahora mismo la situación es la que es.
Infructuosamente, varios miembros de ejecutivos españoles han llegado a La Habana para intentar promover los pagos. Incluso, parte de la agenda de la visita en 2019 de los reyes a Cuba era mostrar la preocupación por impagos a firmas ibéricas. Luis Guardia, Martín Noticias.
3:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington se prepara para la transición presidencial y expertos comparten sus perspectivas sobre el tema. La información llega desde La Voz de América.
Una transferencia pacífica del poder en Estados Unidos es una tradición duradera, una promesa solemne y un componente importante de la democracia. En un proceso de 76 días desde la elección hasta la toma de posesión, la transición de una administración a la siguiente no es nada sencilla. Valerie Smith Boyd, del Centro de la Transición Presidencial, sostiene que la planificación debe comenzar mucho antes.
Es una tarea inmensa. Lo primero que hizo nuestra organización fue alentar a los candidatos presidenciales a comenzar ese proceso de planificación en el comienzo de un año electoral. Necesitan establecer una organización separada que estudie cómo examinar cientos de miles de currículos para seleccionar a las personas adecuadas para convertir sus promesas políticas en acciones.
Boyd agrega que cubrir puestos gubernamentales requiere confirmación del Senado y otros puestos deben ser examinados para seguir clasificando, lo que crea un momento delicado. Estados Unidos tiene una larga tradición de transición de poder pacíficas que se remontan a 1797, cuando George Washington entregó la presidencia a John Adams. Boyce trazó un paralelo para explicar el traspaso de poder pacífico.
Se parece a un equipo entrante y saliente que comparten información y trabajan en estrecha colaboración para proteger al país y al mundo de riesgos muy graves.
Por su parte, Michael Churkin de North Strategies resumió diciendo que para que una democracia funcione, todos deben entender que mientras el sistema funcione y que el sistema es más importante que ellos, mientras la nación se prepara para la toma de posesión presidencial, el proceso de transición es un recordatorio de las personas detrás de escena que hacen que la democracia funcione. Sala de redacción, Voz de América.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que le planteó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, poner fin al embargo a Cuba y las sanciones a Venezuela, argumentando que estas medidas afectan a los pueblos y contribuyen a la migración. En su rueda de prensa diaria, Sheinbaum explicó que hizo el planteamiento el miércoles durante una llamada telefónica con Trump, en la que le habló sobre la estrategia de México respecto a la migración.
Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023. Además, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleo si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países de origen. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración.
La mandataria mexicana calificó de muy amable su conversación con el presidente electo Donald Trump y dijo que ambos coincidieron en que habrá una buena relación. Entre tanto, los inversores en criptomonedas anticipan un auge de estas divisas con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Los pormenores con Héctor Contreras.
Durante su campaña para la presidencia, Donald Trump comparó la comunidad del Bitcoin con el poder del acero estadounidense de hace 100 años.
Este es el tipo de espíritu que construyó Estados Unidos y este es el espíritu que nos ayudará a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.
Trump dice que convertirá a Estados Unidos en la capital criptográfica del planeta y agrega:
si las criptomonedas van a definir el futuro, quiero que se extraigan, acuñen y fabriquen en Estados Unidos.
Tras la victoria de Trump, los valores de Bitcoin alcanzaron máximos históricos. Los inversores en monedas digitales se sienten alentados por las promesas del presidente electo de rebajar la supervisión de las criptomonedas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Para el analista de mercado Gary Hillman, la administración de Joe Biden utilizó controles más estrictos para mantener fuera a algunos malos actores y agregó textualmente: podría decirse que tuvo un efecto disuasorio sobre los estafadores que querían entrar al mundo de las criptomonedas. El equipo pro criptomonedas de Trump también está estudiando otros cambios de política para apoyar a la industria, dice la analista de mercado Susana Streeter, quien considera que el enfoque del presidente electo parece estar más en línea con los intereses de las criptomonedas que con los de mantener la industria en gran medida descentralizada. Las monedas digitales aún enfrentan obstáculos para una aceptación más amplia y los datos de Pew Research Center del mes pasado muestran que casi 2/3 de los estadounidenses dicen que tienen poca o ninguna confianza en que las formas actuales de invertir, comercializar y usar criptomonedas sean confiables y seguras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:19, pasamos ahora a noticias de América Latina. La ONU advirtió que las recientes reformas a la Constitución de Nicaragua tendrán consecuencias nefastas para los derechos humanos en este país. Los detalles con Gustavo Cherquis.
La reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua la semana pasada encendió las alarmas de todos los organismos internacionales de derechos humanos que alertaron que las modificaciones a la Carta Magna eliminan el respeto a la dignidad humana. La enmienda a la Constitución amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años, eleva el papel de la vicepresidenta al de copresidencia y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa. Asimismo, establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y rebaja el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno siempre que lo exija la estabilidad del Estado. El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU expresó gran preocupación por esta reforma y advirtió que otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación. Eliseo Núñez, abogado y exdiputado nicaragüense en el exilio, explicó al respecto.
Los copresidentes son Daniel y su mujer, y los vicepresidentes son los hijos de ellos. Eso creo que García Márquez se quedó corto en la descripción del realismo mágico en el fondo comparado con lo que ellos están planteando. Por otro lado, no hay definiciones claras en esto. Como te digo, hay un montón de dudas con esa figura de copresidente. Por lo menos yo no la he oído en ninguna parte del mundo.
Jean-Michel Simon, presidente del grupo de expertos, subrayó textualmente que la eliminación del respeto a la dignidad de la persona como principio de la nación pone a Nicaragua en contradicción con el consenso mundial que considera la dignidad como la piedra del orden internacional basado en los derechos humanos. Desde el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en el 2007, se han implementado 12 reformas constitucionales. En esta ocasión, la enmienda afecta a más de 100 artículos de la Carta Magna. El grupo de expertos señaló que todo parece indicar que el objetivo del gobierno es legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó una ley que impone hasta 30 años de prisión a ciudadanos que promuevan o apoyen sanciones internacionales contra Caracas. Los detalles en este reportaje de la AFP.
El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves una ley que castiga a quienes respalden las sanciones internacionales contra el país. Uno de sus artículos indica que toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas será sancionada con penas de 25 a 30 años de prisión. El texto también establece inhabilitaciones de 60 años contra dirigentes que las apoyen y estipula multas que superan el millón de dólares. La ley castiga con idénticas penas a quienes respalden acciones armadas o de fuerza contra el país caribeño. La Asamblea Nacional Venezolana respondió así a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas. Ese texto, que necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor, veta la firma de contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por Washington, o con cualquier otro no reconocido como legítimo. Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a Venezuela en su intento por sacar del poder a Maduro, proclamado reelecto el 28 de julio para un tercer mandato, entre denuncias de fraude de la oposición.
Tiempo de noticias internacionales. Extremistas islámicos han tomado varias localidades de Siria en una ofensiva en el noroeste del país. Más información con la AFP.
Los yihadistas y sus aliados, cuya ofensiva contra el régimen en el noroeste de Siria ya dejó más de 250 muertos, llegaron el viernes a las puertas de Alepo, la segunda ciudad del país. Cerca de 50 localidades fueron conquistadas por los yihadistas desde el miércoles, según afirmó el Observatorio Sirio para para los derechos humanos. Un representante de seguridad indicó que el ejército sirio envió refuerzos a Alepo y aseguró que los atacantes aún no lograron llegar a los límites de la ciudad, pero el observatorio indicó que la formación yihadista Ayat Tahrir al-Yam y facciones aliadas, algunas cercanas a Turquía, llegaron el viernes a las puertas de la ciudad. Durante la guerra civil que estalló en 2011, las fuerzas del régimen, respaldadas por la aviación rusa, reconquistaron la parte oriental de Alepo en 2016 tras devastadores bombardeos. La guerra entre Israel y el movimiento islamista libanés, aliado de Damasco, desembocó esta semana en un alto el fuego. Los enfrentamientos entre soldados y milicianos yihadistas son los más violentos desde 2020 en esta zona de Siria, donde la provincia de Alepo, en gran parte en manos del régimen de Bashar al-Assad, limita con el último gran bastión rebelde yihadista de Idlib.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. Un tribunal de Rusia condenó a otros 3 años de prisión al disidente Alexei Gorinov, concejal de un distrito de Moscú, por cargos de justificar el terrorismo, lo cual se suma a una sentencia previa de 7 años de cárcel por difundir información sobre el ejército ruso. Los irlandeses acuden hoy a las urnas en unas elecciones que se anticipa serán muy reñidas después de que el opositor Sinn Féin se ha visto debilitado por escándalos como el encubrimiento por parte de miembros del partido de supuestas agresiones sexuales y abusos contra menores. El presidente de Mozambique volvió a llamar a la calma después de los hechos violentos registrados el jueves durante las protestas postelectorales que han dejado decenas de muertos. Y en Colombia, el Tribunal de Paz reveló la identidad de casi 2.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron falsamente presentados como guerrilleros abatidos en combates para desmentir a sectores que cuestionan la magnitud de los crímenes. Y en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, a cargo de Danilo Fuentes Cortés.
Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada en 2016 por Elon Musk, anunció este lunes que recibió la autorización para probar una tecnología que permita a personas parapléjicas controlar un brazo robótico con sus pensamientos. En la red social X, la compañía destacó que le complace hacer pública la aprobación y el lanzamiento de un nuevo ensayo de viabilidad para ampliar el control de su interfaz cerebro-ordenador y a través de un implante controlar un brazo robótico. Esta etapa está en plena fase de investigación. El pasado 29 de enero, la compañía anunció haber implantado su primer chip cerebral en un humano. En julio dijo estar lista para implantar un segundo chip cerebral y en agosto destacó que la segunda persona beneficiada, que sufre de una lesión de médula espinal, podía controlar con su mente distintos dispositivos electrónicos para jugar videojuegos y hasta diseñar objetos en tercera dimensión. Hace solo una semana, Neuralink recibió autorización para poner en marcha el primer ensayo de sus implantes cerebrales en Canadá. La prueba se abrió para personas con una tetraplejia causada por esclerosis lateral amiotrófica o lesión de la médula espinal cervical. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
La historia de la música cubana tiene entre sus hijos uno que la exalta sobremanera. El guanabacoense ilustre que dejó a la posteridad piezas inolvidables. Ernesto Lecuona. Nació en esa localidad capitalina en 1896 y falleció un 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife, territorio español de donde era oriundo su padre. Su hermana Ernestina fue la pieza clave en su vida, pues comenzó a estudiar piano bajo su tutela. Algo le vería Ernestina a su hermano más allá del amor filial y no se equivocó. Obtuvo una medalla de oro cuando se graduó del Conservatorio Nacional de La Habana con solo 16 años. Fundó la orquesta Lecuona Cuban Boys, con la que recorrió gran parte de Estados Unidos y Europa. De sus obras basta esta muestra: La Comparsa, Siboney, El Batey, María Lao, Rosa la China y Damisela Encantadora. Está enterrado en Nueva York. Antes de morir, dejó en claro que no deseaba ser enterrado en Cuba mientras Fidel Castro u otro gobernante comunista rigiera los destinos de Cuba.
con Martín Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martín, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez.